te miro, gente, te respiro, gente, te acerco mis manos y te siento, gente, de un lugar.
Buenas tardes, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles 21 de junio, Día Internacional del Yoga, Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, Día de la Música, Día del Sol, Día Nacional de Groenlandia y en Bolivia, Año Nuevo Andino Amazónico. Y día también en que nuestro director, el señor Rubén Sánchez, ha de llegar en un rato. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
Gente, y es por eso que a veces me gusta integrarte.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Vamos a ir a otra nueva aventura.
Y con él, a Luis Santillana. Hola, Luis.
Hola, ok. Muy buenas noches. Otra de nuevo.
Y por vía telefónica, al infatigable lector de artículos de análisis, señor García. Hola, señor García.
Buenas noches, Hortensia. Hoy te toca conducir y se ve que tienes manejo en este primer día de verano.
Lo que tengo son nervios, no sé si manejo.
Hay tablas. Y no de parchís.
Y bueno, y al agudo tertuliano también tenemos nuestro querido Óscar. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Hortensia, Luis y Carlos. Sí, sí, nada, déjate los nervios para después, que ya tendrás tiempo.
Pues muy bien.
Y también en el estudio José Couso tenemos a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches nuevamente, buenas noches a todos.
Y esperemos que llegue en breve nuestro prudente y preciso habitual conductor del programa, Rubén Sánchez, al que le saludamos desde aquí, y entre todos haremos lo posible para que fluya este amordazado programa número 59. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje. Nos ayuda saber que estás ahí.
Según el contador venidya.org, de las 17.337 personas refugiadas que el Estado español se comprometió a acoger, faltan por llegar 16.033. Echando una pequeña cuenta, el 92,5%.
Vergüenza.
Las que faltan por llegar. Esta semana no ha llegado ninguno y solo quedan 118 días para que venza el plazo. ¿Así respeta el Estado español los derechos humanos?
Cositas de la actualidad.
todos somos migrantes, todos somos mestizos. La cultura en la que se crece conforma el molde inicial del pensar, sentir y actuar de cada persona. Sin embargo, la cultura no es un hecho inamovible, sino dinámico, que se nutre del aporte de sucesivas generaciones en su construcción. Por otra parte, al revisar distintos aspectos de la cultura, se observa sin mayor dificultad de qué manera éstas han incorporado elementos de otras culturas con las que entraron en contacto. Aún en la imposición, en el avasallamiento colonial, la cultura invasora se impregna de distintos aspectos de la sometida, produciéndose una síntesis distinta y nunca unilateral. Es posible e imprescindible en los tiempos novedosos que corren pensar en una existencia intercultural, no tan solo como convivencia estanca entre naciones diferentes, sino como un enriquecimiento mutuo de saberes y experiencias adquiridas. Ese dar y recibir requiere por parte de las poblaciones comprensión sobre las ventajas de abrirse al cambio, disposición a experimentar y paciente aprendizaje, lo cual será facilitado si los liderazgos exhiben coherencia y una cercana docencia. Docencia que debe además señalar sin dobleces la responsabilidad del gran capital especulativo en la crisis económica que genera ajuste, desocupación y miseria. El esclarecimiento es fundamental, ya que de otro modo el poder económico de las corporaciones, tal como ha sucedido en otros momentos de la historia, busca enfrentar a trabajadores locales contra sus pares inmigrantes para así ocultar el real funcionamiento sistémico destructivo e impedir que las fuerzas populares se consoliden en torno a cuestionamientos de fondo. Este esfuerzo de diálogo, de comunicación y participación es la única vía para forjar y consolidar un renovado sentido común que permita torcer el actual rumbo político intolerante que parece ampliar su influencia. Signo fascista, revestido indistintamente con peronata proteccionista o ropaje neoliberal, que aprovecha pragmáticamente el malestar que experimentan las poblaciones ante la inestabilidad producida por rasantes transformaciones del paisaje social y la imposición de un estilo de vida individualista que corroe lazos interpersonales y colectivos. En términos políticos, lo primero es garantizar a cada ser humano la libertad de vivir donde quiera, en condición de ciudadano universal. En cuanto a medidas que ayuden a abrir el camino de una migración libre y no forzada, es esta selva gobernada por salvajes de traje y corbata y perfumes caros. Hay que detener de inmediato y a futuro todas las guerras, dejar de producir, comprar o almacenar armas, prohibir su tenencia particular, transformar fuerzas armadas como ejército y policía, que son los principales focos de proliferación de tenencia de armas irregulares, en cuerpos de servicio civil. A fin de contrarrestar las presiones económicas que impulsan la migración no deseada, es menester generar mecanismos distributivos, como los que emanan de las formas cooperativas o comunitarias. Impedir la libre circulación de capitales hacia guaridas fiscales. Limitar la economía especulativa con altos impuestos a las transacciones financieras y rechazar el genocidio mercantilista que en su avance territorial extingue distintas formas de vida de comunidades que son obligadas a exiliarse. Lograr términos justos de intercambio internacional. Exigir transferencias de alta tecnología como compensación al expolio colonial y resistir con decisión los embates de anteriores o nuevos imperialismos en forma de tratados librecomercistas son imperativos para generar mejores condiciones de vida en los lugares empobrecidos.
el mismo sentido, multiplicar la inversión social, descentralizando el acceso a bienes y servicios, es imprescindible para lograr una distribución poblacional equilibrada y evitar el hacinamiento en conglomerados urbanos. Un aspecto geopolítico vital es, un aspecto geopolítico vital es el fortalecimiento de la integración regional, no tan solo desde una mirada economicista competitiva o desde una interestatalidad sujeta al vaivén cambiante de los vientos políticos, sino como práctica permanente desde los pueblos que permite ir ampliando fronteras hasta su desaparición empírica. Un hermanamiento que pueda alimentarse de un proyecto común a futuro y no tan solo de raíces comunes que no todos sienten del mismo modo. Ofrece una clave de solidez y una dirección permanente a la integración. Este texto que acabamos de comentar, de leer, es uno de los puntos, uno de los temas de las mesas de trabajo de la Conferencia Mundial de los Pueblos que se está realizando en Bolivia estos días 2021, con el nombre de Por un Mundo Sin Muros Hacia la Ciudadanía Universal, un Horizonte Humanista. Qué bueno es que se construyan espacios de comunicación y diálogo tan necesarios en estos momentos. Unos grandes, como el de esta conferencia que se está realizando estos días en Bolivia, otros un poco bastante más pequeños y más modestos, como este humilde programa.
La verdad que esto es un artículo riquísimo para leerlo con calma, para poder analizarlo todo, porque la verdad que esto sería magnífico, ¿no? Que de a poco empezarán a suceder estas cosas que están plasmadas acá con estas palabras, Óscar.
Sí, es la verdad es que son unas palabras idílicas.
Sí.
Este es el texto de uno de las bases de trabajo de esta conferencia que se empezó ayer y acaba hoy, dos días, allí en Bolivia, donde se van a tratar otros temas, pero es interesante que haya que se generen cada vez más espacios,
sí,
de diálogo, de conversación, de intercambio, de a ver cómo hacemos en este mundo donde está todo conectado, donde
sí,
está todo tan mezclado, y por otro lado parece que algunos no quieren que esa mezcla, o sea, niegan esa mezcla. Entonces,
claro,
lo que no se puede es negar lo evidente y negarlo y crear fundamentalismo con esa negación de lo que está pasando.
Claro, lo que pasa es que, a ver, digo, desde mi punto de vista, a los gobiernos no facilitar, digamos, las cosas en todos los aspectos. El andamiento de todo esto es mucho más lento, es mucho más dificultoso, las personas como que se entran un poco a agobiar en el relacionamiento, está la propaganda tremenda que se hace contra los inmigrantes, sean de donde sean, porque el hecho de que, bueno, de que llegan y nos van a quitar el trabajo, eso es una cosa que yo la recuerdo desde que llegué a España y hace bastantes años ya. Luego resulta que los primeros que tuvieron que partir cuando empezó la crisis fueron muchos de los inmigrantes, porque claro, también fueron los primeros en quedarse sin trabajo, ¿no? Y yo había acá marcado, cuando te estaba escuchando, luego se puso tan rico todo que ya me quedó para atrás, pero creo que, claro, pero es que creo que acá hay algo, me pareció muy importante. Y es cuando has leído, y lo voy a repetir, lo cual será facilitado si los liderazgos exhiben coherencia y una cercana docencia. Porque claro, volviendo a los que gobiernan, a los que, ¿no?, son los que tendrían que facilitar estas cosas para la población en general, la población,
sí,
local y la población inmigrante.
Fíjate Yo creo que eso es un error que cometemos muy fácilmente. Una cosa es que les exijamos que faciliten y otra cosa es que les dejemos que hagan. A mí me ha gustado cuando lo menciona aquí, que faciliten, porque es su obligación.
Claro.
Pero somos nosotros, los que no somos líderes, los que estamos todos los días en la calle, los que o en la calle o en casa, la gente común y de a pie, los que tenemos que empujar y los que tiramos del carro, para bien y para mal, todos los días. Entonces, no que estos líderes faciliten, yo creo que es para que se avance más rápidamente. Pero del carro tenemos que tirar nosotros.
Claro, pero eso
sí. Y tiramos todos los días del carro. El problema es que pensamos que seguimos. Es la sensación de que somos hormiguitas y no que somos abejas. Ah. Es decir, hormiguitas que una no. O sea, todas trabajan y pisas a una y no pasa nada. Abejas que todas trabajan, pero trabajan en conjunto. Bueno, no sé si las he puesto el mejor ejemplo.
No, está bueno el ejemplo.
Las hormigas también le dan.
Pero hay tantas también hay muchas abejas, pero las hormigas trabajan para adentro. Las abejas, o sea, las hormigas no generan, lo que quiero decir es que las hormigas generan miel, las abejas generan miel.
Claro, lo que pasa es que
bueno, digamos que las comunidades de animales, así resumimos.
Sí, pero que no somos hormiguitas, no somos una pieza insignificante, sino somos una pieza pequeña, pero importante, porque tenemos intención, tenemos libertad y podemos hacer y podemos empujar las cosas con más fuerza o con menos fuerza, pero podemos empujar las cosas. Y en ese sentido yo creo que la primera parte, que habla de las influencias de las culturas, también yo lo traslado a las influencias de las personas. Entonces, tú te relacionas con gente, la gente te influye a ti y tú influyes en gente.
Sí, es cierto.
Entonces no puedes dejar esa influencia, ser indiferente a esa influencia. A veces es más eficaz o menos eficaz. Claro, yo no influyo con intención de manipular, pero a veces se ven que tienes más capacidad de liderazgo porque ves que influyes más en gente y otras veces influyes menos o tienes menos capacidad de liderazgo, por decirlo así.
Que o sea, no es que lo de lo que estamos
sí. Ya acabo, que hoy como no está Rubén aprovecho.
tú habla.
Pero yo creo
mira que te va a oír, te va a oír lo que acabas de decir,
que nos estará escuchando por la radio,
tú lo sepas, si no lo sé.
acaba Óscar,
en el podcast, pero es en esa coherencia que también menciona aquí, que aquí lo menciona en los líderes, para que vaya, yo entiendo que para que vaya más rápido ese camino, esa coherencia es la que tenemos que buscar y transmitir nosotros, porque es en esa coherencia donde la influencia vamos a ir ganando en influencia.
Sí, a ver, yo en parte estoy de acuerdo con lo que tú planteas, ¿no? Cuando te refieres a nosotros, estamos hablando de los individuos que, bueno, que de alguna manera nos involucramos en todo lo que son los cambios sociales, la inmigración y todo esto. Pero cuando hablamos, yo me refiero más a la otra parte de la población, la que está de forma más pasiva, que sin darse cuenta, creo yo, está dentro de los cambios que se producen en la sociedad, porque está conviviendo con los inmigrantes y los inmigrantes están conviviendo con los demás ciudadanos, o sea, es lo que habla en el artículo, ¿no? Entonces, cuando yo te mencioné esto de los liderazgos, porque dice, exhiben coherencia y una cercana docencia, es que también sí es cierto que tampoco podemos permitir que de pronto se tomen determinadas medidas, sino que impulsar desde abajo todo lo que sea el conocimiento, la unidad, la fraternidad. Eso está, me parece bárbaro. Pero cuando se habla de una cercana docencia, yo igual me imagino, pero claro, es que este artículo te hace soñar mucho, ¿no? Pero yo me imagino que se puedan tomar medidas que tengan que ver directamente con la educación desde la primaria, con talleres para los adolescentes, para la gente adulta, pero no solo para los inmigrantes, para la gente de acá, para que la gente de acá empiece a realmente a tomar conciencia de que en definitiva estamos viviendo todos en una sociedad en la que todos somos uno y uno somos todos.
Pero fíjate, yo creo que nosotros con este de programa que ya llevamos, ¿cuántos llevamos? 3 años, ya no me acuerdo. Ya.
Pues si no sabes tú que eres el autor de...
Yo hice, lancé un exabrupto y alguien lo cogió, tuvo la mala idea de recoger el guante y aquí estamos. Yo creo que este pequeño programa es un pequeño aporte que hacemos en esa dirección y un poquito más grande... Y un poquito más potente, o mucho más potente y más grande, ha sido lo que habéis hecho este fin de semana allí en Coruña con una campa. Yo creo que se hacen cosas. Lo que pasa es que siempre a uno le queda la sensación de que no llega porque ve barbaridades que hacen en otros lados, o en otros lados, o comentarios que hace el vecino y dice, joder, es que no llega. La cuestión es que sí se están haciendo. Y que sean permanentes va a dar sus frutos y está dando sus frutos, sí. Yo creo.
Bueno,
pero hay que tener paciencia y también no hay que creerse tanto lo que dicen los medios de comunicación y la forma en que lo dicen.
De eso también hemos hablado estos días en Acampa.
En Acampa realmente es un tema que se ha tocado reiteradamente.
Porque al final te contaminan con su criterio, con su mirada, uh-huh. Porque es lo que pretenden, que veas las cosas de una forma. Sí. Yo, a mí me sorprendió, y ya yo creo que vamos por ir acabando por mi parte. El tema que trataron el atentado a la mezquita en Londres, a la gente que estaba saliendo de la mezquita, porque es un atentado. Yo me desperté esa mañana y me despierto a las 6 de la mañana viendo el telediario de 24 horas y lo que hacían en una imagen de Londres, como se veían unos policías y un atentado, un atropello en Londres, se sospecha que no es un atentado, tal y cual. Y en los 15 minutos que mientras me tomo mi café, tal, poco dijeron y solo sabía esa imagen. Yo dije, joder, pues vamos a tener del atentado este toda la semana hablando.
Sí.
Claro, al final no fue un atentado de fundamentalistas islámicos. Mm. Fue un atentado de fundamentalista cristiano.
Es lo que yo pensé enseguida.
Que atropelló a musulmanes, claro. Y que solo mató a uno y que ya en varios paraderos han dicho que incluso a lo mejor ese no murió del atropello, sino que ya se estaba muriendo antes. O sea, desprecian ese ataque a los musulmanes, claro. Pues a mí esa sensación. Y el ataque que después hubo 2 días, o el que ha habido en, no sé si en París o en Bruselas, han cogido a otro,
sí.
Le dan bola y bola y bola. Y este, sin decir que no han dicho, porque al final han dicho que es un atentado, lo han ridiculizado en el espacio, claro. Y en el tiempo. O sea,
sí, sí.
Apenas han hablado de él.
Sí, no,
¿por qué? Porque les interesa poner unos buenos, que somos los cristianos, claro. Europeos, y unos malos que son no todos los musulmanes, pero sí los musulmanes que están radicalizados.
Exactamente.
Pero ya hay unos buenos y unos malos. No. O sea, hay unos estúpidos, que son los que utilizan la violencia,
sí.
Y otros pacientes que soportamos a los estúpidos y que somos incapaces de organizarnos para que los estúpidos sean pocos y aislar a los estúpidos. Eso para mí sería la síntesis.
Sí,
pero lo cuenta de forma que hay unos buenos, como siempre, como toda la vida, los indios los malos, los vaqueros los buenos.
Ay, de toda la vida, claro.
Bueno, pues yo creo que ahora nos tocaría ya una cancioncilla, ¿no?
Ay, sí, que se llama Agora Sí, de César Morán.
Vamos a poner canciones.
Gracias, Oscar.
Vamos a poner unas canciones de los músicos que tocaron durante el evento de Acampa. Este cantante. Tocó en la fiesta de cierre de la actividad.
Ajá.
Y entonces nada, la canción es Agora Sí, de César Morán.
Todo puede esperar, Menos a 12 y más da tu ollada. Todo puede esperar, menos salud dourada. Que se alongan arrugas da cidade. Todo puede esperar, menos su alento, que derruba lindeiros e balados. Todo puede esperar, menos a forza, ese vento que alenta e se reclama. Agora sí, no me da esperanza, agora ven a forza da palabra. Agora vai a música e a danza, porque nada detén a cabalgada. Todo pode esperar, menos a lúa clara, nin o engado de luz que me acompaña. Nada pode parar as augas da riada, nin o vento que alenta no cume da montaña. Nada pode esperar que sexa de revolta e algarada para o teu corpo novo de ribeira, para o teu ceibe sorriso de auga clara. Agora sí, no me da esperanza, agora ven a forza da palabra. Agora vai a música e a danza, porque nada detén a cabalgada. Todo pode esperar, menos a doce imaxe da tua ollada. Todo pode esperar, menos salud dourada, que se alongan as rúas da cidade. Todo pode esperar, menos o alento que derruba lindeiros e balados. Todo pode esperar, menos a forza, ese vento que alenta e se reclama. Agora sí, no me da esperanza, agora ven a forza da palabra. Agora vai a música.
Bueno, vamos con El Mar Abierto. Australia indemnizará a migrantes detenidos en su centro de Papúa por daños físicos y psicológicos. Esto es extractado del diario.es del día 14 de junio de 2017. El gobierno de Australia y los operadores de su centro para inmigrantes de la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, han acordado este miércoles una compensación con los detenidos en este recinto por daños físicos y psicológicos. El acuerdo se ha anunciado antes de que el Tribunal Supremo del Estado Australiano de Victoria iniciara el juicio por la demanda colectiva presentada por la firma legal Slater & Gordon en nombre de 1.905 inmigrantes detenidos en Manus entre 2012 y 2016. Los detalles del acuerdo serán confidenciales y están sujetos a la aprobación de la justicia australiana. Según la cadena ABC, la indemnización sería de un total de $70 millones de dólares australianos, $52.7 millones de dólares o $47 millones de euros. mientras que expertos legales calculan que cada demandante recibiría unos 113 mil dólares, 100 mil 70, 80 euros. Los detenidos pedían una indemnización por supuestos daños físicos y psicológicos causados por las condiciones de su detención en ese centro, uno de los dos que Australia tiene en el Pacífico para tramitar las solicitudes de asilo de aquellos que intentan llegar a sus costas por vía marítima. La demanda colectiva que acusa al gobierno de no cumplir con su obligación de velar por los reclusos también buscaba que se indemnizara a los inmigrantes por falsa detención. Tanto el gobierno australiano como las empresas que han gestionado el centro G4S Australia y Broadspectrum, llamado antes Transfield Service, negaron las acusaciones. Cerrado por violar las libertades de los migrantes. En 2016, el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea determinó que el régimen de reclusión en Manus violaba las libertades personales de los solicitantes de asilos contempladas por la Constitución del país y ordenaba a los gobiernos papú y australiano cerrar la instalación. El acuerdo puede abrir potencialmente la puerta para otras demandas en Papúa Nueva Guinea contra el gobierno de ese país. Australia reactivó en 2012 su política para la tramitación en terceros países de las solicitudes de inmigrantes que viajan a su territorio en busca de asilo y acordó la apertura de centros de detención en Papúa Nueva Guinea y Nauru. La ONU y grupos de defensa de los derechos humanos han criticado estos centros de detención al calificar de inhumanas las precarias condiciones de vida con las que viven los internos. Muchos de los inmigrantes retenidos en Nauru y Papúa han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y otros han escapado de la discriminación o de la condición de apátridas, como las minorías Rohingya de Birmania o Bidún de la región del Golfo. Hemos acompañado este artículo con la música de Nostalgia de Dojen Simón, Dimitri Artemenko y Peter Dragota.
Bueno, interesante situación la que se ha dado en Australia.
Sí.
Ojalá se pueda repetir.
Esperemos.
Aquí en España y en Europa.
Me gusta porque generalmente es un sitio del cual no nos llegan muchas noticias. Y bueno, que lleguen cosas positivas está muy bien, ¿no? Yo la verdad que no había tenido tiempo de leerlo con detenimiento. O sea que espero que tú que me has estado escuchando puedas opinar un poquito más.
O sea que los papuaguinenses, que se debe decir algo así, se han posicionado en contra de esta temática, ¿no? Yo estaba pensándolo, o sea, estaba escuchando el artículo y decía, joder, pues fíjate tú, Papúa, que debe ser una cosa pequeña, tipo isla y tal, y tienen quizá más valor o más más prestancia de defender los derechos humanos, ¿no? Que un país grande, curioso, ¿no? Daba a pensar.
Mucha.
Hombre, sí, ya se sabe que cuando el imperio dice, pues el otro es fácil que se someta. Pero bueno, la cuestión para mí es eso, que se ha denunciado una situación de unos centros, los CIES, unos CIES, entendido, interpreto yo aquí,
sí,
de la noticia, unos CIES allí en Australia, así que Europa, sabíamos que no tenía la exclusiva de estos centros de tortura de migrantes, sí, pero se confirma que los países, que país que de ejemplo de prosperidad y etcétera, etcétera, como Australia también los utiliza. Pero que hay una sentencia que los defina como ilegales o irregulares o que, bueno, no, tanto no llega, pero le da... exige una indemnización a, exacto, la gente que estaba ahí, sí, encerrada, es importante.
Está reconociendo los delitos, ¿no?
Comenté. Exactamente.
Sí. No, ¿sabes qué? Hubo una documental que yo vi, pero no la vi completa tampoco, pero justamente se refería a esto. Y lo que mostraban, porque yo agarré un trocito nada más, no soy muy televisiva, entonces cuando en la imagen hay algo que me llama la atención y estoy sola, pues ahí... Entonces, ¿qué me pasa? Siempre agarro las cosas empezadas, ¿sí? Claro, pero esto justamente trataba de esto, y trataba de Australia, y eran como casuchas, así, ¿no? Ahí donde estaba la gente totalmente hacinada. Y habían testimonios de chicas que, bueno, que estaba el tema de las violaciones y todo esto. Era la verdad que es tremendo, como pasa siempre en estos lugares, ¿no?
Bueno, no hay que olvidar que eso, que no es gente que esté encerrada por ningún delito, simplemente porque no tiene los papeles en regla en ese momento, porque estaba por allí y no es natural, o no tiene la documentación. No tiene la documentación. Sí. O sea, simplemente por eso te encierran y te maltratan. Te encierran, ya que te encierren.
Ya es un maltrato, simplemente va. Que te encierren. Pero bueno, aparte de eso, todavía en condiciones infrahumanas y todavía cometiendo delitos contra la persona, ¿no?
De todas maneras, me alegra. Yo cuando vi esta noticia, me alegra que se produzcan estas sentencias, que pudieran ir más allá de una indemnización, que pudieran ir a la prohibición de este tipo de centros en todo el mundo. ¿Cuál es el tribunal este de La Haya? O que hasta ahí tenían que llegar las denuncias, sí, porque son peores que las cárceles por la gente que ha vivido allí, te tratan peor, tienes, sí, menos derechos, tienes menos libertades, no te dejan, tienes menos derechos, te tienen menos respeto, menosprecian más por eso, porque estás en una situación de irregularidad. Y para los que te cuidan, que tampoco quieren estar allí, porque claro, por algunos testimonios sabemos que los que están allí, que son policías castigados en los CIES, me refiero a los CIES.
Sí, 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 al menos acá en España, sí.
Pues sí, cuando uno está jodido y tiene a alguien por debajo al que puede... en el que puede descargar sus tensiones, suelen recaer en esa otra persona. Entonces, pues bueno, aquí los dan una indemnización, aquí, allí en Australia, aquí los tendría que tribunal correspondiente cerrar.
Pues sí, acá habría que cerrarlos directamente. Sobre inmigración quiero hacer un comentario yo, que no está en ningún papel escrito, acá, en este momento. Resulta que... está habiendo problemas acá en Coruña con los niños que no tienen la documentación legal para residir. Sucede que en las escuelas no se les está dando el vale para la ayuda de los libros porque no tienen la documentación legal. Claro. Creo que
que habrá novedades en estos próximos días, en los próximos programas, tendremos alguna entrevista o lo veremos con más detalle. Esta es una noticia que surgió hoy, así como te la estoy contando, pero de muy buena fuente, dentro de lo que es el Foro Gallego de Inmigración de Coruña. Y claro, yo no sé si esto sucedía antes, no me aventuro a decirlo porque lo desconozco totalmente, ¿no? Hasta una próxima reunión, pero aparentemente como que se está dando ahora, cosa que justamente es los niños, las familias que más necesitan la ayuda para la escolaridad, ¿no? Pero bueno, sabes que se da un cupón, para la compra de los libros, ¿no?
De los libros, sí. No hay que olvidar eso, que los niños en edad escolar están obligados a escolarizarse, valga la redundancia.
Exactamente.
Entonces, sería un poco absurdo que se les negase en las ayudas que se dan por temas de libros de texto, por alguna irregularidad administrativa.
Exactamente. Exactamente. Habrá
que ampliar esa información para ver.
La vamos a ampliar para la semana próxima. Seguramente ya tenemos algo más. Y bueno, creo que nos toca a los señores. Sí, un poco de música, ¿no? Aves zancudas, chicos.
Venga.
Vamos con las aves zancudas.
Vamos con las aves zancudas, que pertenecen al concierto que hubo el sábado por la noche en Acampa, en La Coruña. Uh-huh. Y en un maravilloso músico que se llama Félix Arias.
Las aves zancudas de las lagunas lejanas, que han visto ponerse soles entre las nubes naranjas y las montañas, y derretirse en el agua como un camino de lava, algunos atardeceres, y los que no se derriten es porque llueve. Aves más viejas, los hechos aquí acontecidos, de cómo murieron sus padres, envueltos en un barro negro desconocido. Los más escépticos dudan que se han hecho reales, solo son barbaridades, hilillos de plastilina, nada importante. Se han ido y nadie puede escucharme. Imploro al cielo bendito que se desplomen las torres de los infames. Para limpiar nuestra tierra y empezar un tiempo nuevo, donde las aves zancudas se reflejen en los espejos de las lagunas.
Bueno, resulta que tenemos al señor Rubén Sánchez con nosotros.
Hola, buenas noches.
Bienvenido, señor Sánchez.
Hombre, Rubén, por aquí.
Y al señor Sánchez lo estábamos esperando.
Nuestro nuevo invitado de este programa.
Exactamente, él va a ser nuestro invitado y el señor Oscar le va a empezar a hacer preguntas sobre Acampa.
Bueno, vamos a aprovechar que ya ha llegado el conductor, pero hoy no conduce, ha conducido su coche hasta la Zapateira, pero poco más.
Exacto.
Y que entre el 15 y el 18 de junio pasado se celebró en esa ciudad que os acoge, Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio, donde nos hemos encontrado... O sea, han encontrado todos los ciudadanos de Coruña y visitantes un campo de refugiados, multitud de talleres, exposiciones, algunos conciertos y muchas otras actividades. Ahí habéis participado Hortensia, Carlos y Rubén con...
Y Luis.
Y con especial intensidad. Así que no podemos desaprovechar esta ocasión de teneros en el programa para que nos contéis un poquito esta experiencia. Vamos directamente, ¿qué os pareció?
Bueno, a mí, yo te lo hago muy cortito. A mí me pareció un evento formidable. Y lo que yo quiero es acentuar, porque conozco, por estar conviviendo con esta gente mucho tiempo, muchas horas, con el trabajo del programa, sé perfectamente que ha costado muchísimo, muchísimas horas, muchísimas reuniones, muchísimo trabajo, y la verdad que se lo han currado de una manera impresionante, bueno, y el resto del grupo, ¿no?, de voluntarios, que eran muchísimos, y bueno, también el otro padre de la criatura, José Abad. Pero un evento impresionante, que yo creo que esto es como un puntapié inicial para que se sigan haciendo estas cosas, para que esto no termine, para que se siga divulgando, para que otras ciudades también se sumen. Yo no te voy a comentar más nada, porque aquí el que sabe de nombres y de todo lo que se hizo es el señor Rubén, el señor Carlos. Luis estuvo ahí al pie del cañón con los controles, colaborando. No sepa lo que fue aquello. Maravilloso.
Carlos y Luis, ¿qué os pareció?
Bueno, pues yo soy también contento porque, o sea, se consiguieron los objetivos en el sentido de tocar los temas importantes: por qué se da una guerra, qué pasa ahí, cómo se generan los conflictos, qué está haciendo la gente cuando se traslada por los países, cómo es eso realmente, ¿no? Eso es un exilio, ¿no? No es una avalancha, no son otros términos que se usan en los medios de comunicación. Me ha gustado muchísimo también que la participación de todas las personas voluntarias que trabajan día a día durante todo el año sin que salgan en la prensa, recogiendo voluntarios, voluntarios, recogiendo refugiados, haciendo operaciones de logística, de labor. Me ha encantado escuchar a los propios refugiados, que han tenido su voz y su espacio, tenían su tienda, la gente se podía acercar a ellos, podía preguntarles, podía informar. Y como el objetivo era eso, era un evento de divulgación de lo que estaba pasando y las causas y los orígenes, yo en ese sentido estoy contento. Agotadísimo, pero muy contento. Así como sientes general. A ver el compañero Luis, ¿qué le pareció? ¿Qué nos va a contar?
Bueno, yo la verdad es que es mi primera experiencia así con refugiados. Y bueno, la verdad es que veo que por parte de la ciudadanía pues se ha puesto muy, muy de esa parte, ¿no? Gracias a Campa nos ha ayudado a concienciarnos, pues que bueno, que hay gente que no vive tan bien como nosotros y que quizás podríamos pasar nosotros por un tema similar. Entonces, esa, para reflexionar que bueno, que no todo el mundo vive tan bien como estamos nosotros aquí. Uh-huh.
A mí también me encantó Acampa, la verdad es que ha sido una experiencia bonita desde el principio al final, ¿no? Desde, por un lado, el trabajo en equipo, organizándolo, y yo ahí tengo que destacar, porque he llegado a esa conclusión de que esto no hubiera sido posible si más del 65% del trabajo no lo hubieran hecho mujeres, porque no sé por qué los hombres tenemos la necesidad de cada X minutos hacer una descarga de testosterona y estropeamos mucho el ambiente. Pero las mujeres no, las mujeres lo endulzan mucho más y facilitan mucho el trabajo en equipo. Y la verdad es que ha sido inmenso el trabajo que han hecho. Bueno, también los hombres hemos trabajado muchísimo, ¿no? Pero se ha notado mucho ese componente femenino de Acampa en todo, ¿no? También se ha notado luego en los voluntarios. La gente nos decía que olés los voluntarios, que esa sonrisa de los voluntarios, ese cariño de los voluntarios, que también eran mayoritariamente voluntarias, ¿sí? Y eso también ha gustado mucho. Entonces ha sido muy lindo el trabajo con la gente de Acampa. Luego, tanto los fotógrafos como los ponentes que hemos tenido han sido de un nivel impresionante. Creo que han aclarado muchas cosas, que han transmitido muchas emociones muy intensas, muy profundas. Creo que ha llegado a mucha gente, además, que eso también era el interés fundamental, poder sensibilizar a mucha gente. Acampa era una acción de sensibilización, ¿no? Y en ese sentido que creo que fantástico, ¿no? No podemos todavía, no tenemos datos como para hacer una medición del asunto, pero también son cosas difíciles de medir, ¿no? Uh-huh. Que una persona le trastoque las emociones en un momento dado, ¿cómo se mide eso, no? Y yo, bueno, quiero destacar que toda la parte de exposiciones de fotografías sigue puesta, es decir, hasta el 20.
Ya me has destripado otra pregunta. Si es que no te puedo dar el micrófono, no has chupado el micrófono y ya me has destripado una pregunta, pero bueno.
Es que claro, él no sabía la pregunta que le ibas a hacer. Tú,
yo sí sabía. Además llega, te saca las preguntas.
Todo lo que se habló en el programa lo voy a soltar de golpe. Bueno, pues ya que eso cuenta, sí, sé, ha habido exposiciones de fotografía, y se iniciaron exposiciones de fotografía, de pintura, de dibujos, ¿hasta cuándo? ¿Dónde? Cuenta,
mira, ¿qué tal has dado? Las exposiciones van a estar todas hasta el 25 de julio. Entonces yo lo que hice fue, me centré en los eventos que había, en los encuentros, en los paneles y demás, y dije, las exposiciones ya las veo tranquilamente después. Solamente vi parte de la exposición de Javier Bauluz, que está en la calle, está desde el Obelisco hasta Puerta Real, ¿no? Y deprisa y corriendo, porque era el día que se estaban instalando las cosas, el día previo, ¿no? Entonces quise hacer unas fotos para luego publicarlo y demás. Solo pararme delante de cuatro fotos ya terminé con el estómago tocadito, ¿no?
Sí, al menos en el quejo Alfonso, lo que es la parte de abajo es cruda.
Sí, es todo, claro, es claro, la realidad de... Sí. Esa exposición va sobre el viaje. Es decir, hay exposiciones que van sobre la guerra, exposiciones que van sobre el viaje, exposiciones que van sobre los campos de refugiados y exposiciones sobre la frontera sur. Luego hay una exposición de dibujos de Kawa, que es un refugiado que está allí en un campo de refugiados de Grecia. Y luego hay una exposición de pintura de Ali Ali y una de dibujos flotantes que está en las piscinas delante del kiosco Alfonso de Daniel Remeseiro, coruñesel. Y vamos a ir despacito a ver cada exposición, porque lo que sí tuvimos fue charlas con los fotógrafos, en los que nos hacían proyecciones de las exposiciones de fotos, y claro, también es muy interesante porque el fotógrafo te va explicando lo que él sentía y por qué hizo esa foto y cómo era la gente de ahí, ¿no? Había una foto, recuerdo, muy, muy dura de... Creo que era de... No sé si me voy a equivocar, de Juan Medina, sobre el estrecho, en el que se ve desde arriba gente en el mar, unos con chalecos salvavidas, como que los están queriendo subir a una barca, ¿no? Y nos contaba que todos los que salen en esa foto murieron ahogados, ¿no? Claro, te aporta un plus a la foto que no sabías, ¿no? Ya la foto en sí es impresionante. Tú ves la cara de la persona que está mirando para arriba, como diciendo, sálvame, ¿no? Y ya se te congela todo por dentro, ¿no? Bueno, es tremendo. Desde luego, las fotos que yo he visto hasta aquí son de altísimo nivel. La gente, por lo que pudimos ver y hablar con ellos, también a nivel humano, ¿no? No solo técnico. Y luego los paneles fueron excelentes, ¿no?
Sí, un nivel de calidad. La charla de los fotógrafos no asistí a ninguna de las charlas de fotógrafos, pero sí a las de los periodistas. Y también cuando estuvo lo de Amnistía Internacional, me pareció impresionante. Impresionante. Aparte, un nivel. Y te da alegría saber que hay periodistas que son realmente periodistas, buenos periodistas y objetivos, y que están transitando por un camino de contarnos la verdad, ¿no? Ay, que por cierto, Oscar.
Dime.
Que me hice un cursito.
¿De árabe?
No, de árabe no.
Ay, nadie fue a introducción a la lengua árabe para que...
Humildemente el de periodismo social. Pero bueno, muy rico también, sí.
Ya cuando vengas por aquí te lo reproducimos, solo fueron un taller de 4 horitas. Sí.
Bueno, veo que fue algo muy intenso y que las exposiciones se pueden seguir viendo hasta el 25 de julio, has dicho, merece la pena entonces ir a verlas. Porque aunque duras, yo creo que este tipo de exposiciones muestran algo que aunque sea duro, remueve y agita en positivo, para moverte, te remueve para moverte.
Bueno, Óscar, es que nos tenemos que ir. Y aunque te parezca increíble, nuestro director se lava las manos.
Bueno, pues entonces, última pregunta. ¿Y esto, y ahora qué? ¿Cómo continúa?
Mira, Carlos y yo tenemos un plan tremendo de vamos a coger todos los audios, porque gracias a Quack FM todo lo que se habló en los jardines de Méndez Núñez ha quedado grabado. Vamos a componer todas las charlas y vamos a empezar con la difusión de las mismas. De todas formas, queda pendiente la reunión de evaluación y proyección, ¿no?, que será la semana que viene. Pero ya con los 40 colectivos que pusieron tienda de campaña y asistieron allí, tuvimos una reunión donde acordamos formar una red de colaboración y también eso va a empezar a caminar a partir de ya.
O sea, que haya campa el año que viene o en 6 meses.
Hasta que deje de morir gente en el Mediterráneo.
Pues muy bien, nos vamos despidiendo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Luis.
Más rápido, como lo decía.
Buenas noches, Oscar. Buenas noches, señor García. Buenas noches, señor Rubén.
Buenas noches.
Buenas noches a todos. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Y tú qué vas a hacer?
Trabajando y aún así llegan a casa y siguen siempre su